Pues sí, hoy vamos a desmontar mentiras, que es lo que toca precisamente en este apunte, que desde luego es el que Artea, Asociación de Divulgación Científica, nos traen pues los diferentes integrantes que van pasando por aquí. Hoy Eder Amayuelas está con nosotros, él es, aparte de geólogo, también es cristalógrafo e investigador y divulgador científico. Eder, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Opa, bueno, Coldo, muy bien, muchas gracias.
Porque además hoy de lo que vamos a hablar es de un elemento, bueno, está en boca de todos, sin lugar a dudas, ¿no? Hablamos del cambio climático. Bueno, pues hay quien todavía no ve fehacientemente que esto pueda ocurrir. Yo creo que es un poco la trama del no mires arriba, ¿no? Por si nos cae el meteorito es mejor no mirar, por si acaso. ¿O cómo funciona esto?
Totalmente, totalmente. La referencia a la película Don't Look Up es muy clara. Tenemos la evidencia delante, pero no hacemos más que negarla, ¿no?
¿Y eso qué significa? A ver, vamos a introducir precisamente cuál es el bulo fundamental que suele surgir en las, bueno, las barras de bar o en la mesa de cuñados.
Eso es. Sí que es, efectivamente, el cambio climático, es, como has dicho tú, es un tema que está en boca de todos, también por la importancia política, social, científica, económica, ¿no?, que está teniendo actualmente, y que bueno, que es verdad que conlleva la aparición de bulos en este aspecto conlleva un peligro, porque como tiene esa importancia de la que hablaba en distintos ámbitos, el que una persona esté desinformada respecto a este tema hace que tome peores decisiones a nivel político, social, económico, ¿no? Y esto viene de atrás. Fíjate, el cambio, cuando se empieza a hablar de cambio climático, ya se empezó a hablar en el siglo XIX de él, pero no es hacia la década de los 80, 90, que, bueno, cuando ya empiezan los mensajes desde la comunidad científica, sobre todo, pues ya de más urgencia a cometer este problema, un poco de alarmismo, es cuando ya el debate baja a la calle y ya, pues ciertos grupos sociales, como siempre, como cualquier debate, cuando baja a la calle, pues hay ciertos grupos sociales pues un poco disidentes con la verdad que se establece o con el argumento que se expone y que pone en cuestión pues esos aspectos, como que en el caso concreto del cambio climático, de que exista realmente un calentamiento global, de que sea de origen antrópico, es decir, que esté causado por el ser humano. Y además ya desde finales del siglo pasado, con la década de las distintas cumbres por el clima, ya el asunto pasa a formar parte de algunas agendas políticas y una vez más, como en otros bulos que hemos ido desmintiendo aquí, cuando ya entra en juego el sector político, pues esa cierta desconfianza por parte de algunos grupos de la sociedad hace que se acelere un poco la maquinaria generadora de bulos, ¿no? De que cuestionan esa verdad establecida, según ellos, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que algunos de estos bulos pueden surgir de preguntas lógicas o intuitivas que podría hacerse cualquier persona, otras de ellas sí que están un poco más al servicio de ideas propias, de intereses propios o incluso ideas delirantes, esto, como decía antes, no les resta peligro, ¿no? Y por eso es necesario analizarlas.
Bueno, pues por ejemplo, ya que has mencionado algunas preguntas, claro, a ver, en la comida de Navidad, en la comida de cuñados, se suele decir eso de, a ver, pero ¿cómo vamos a estar en un periodo de calentamiento global si está haciendo un frío que pela? Por ejemplo.
Obviamente, este es, ojo, porque es una pregunta muy lógica, ¿eh? Quiero decir, te están dando un mensaje, perdón, desde distintos estamentos, que se basa en que el clima está calentándose, el planeta está calentándose, y ahora mismo en Europa estamos en plena ola de frío, con grandes nevadas. Bueno, ¿cómo esto es posible? No encaja. Y es una pregunta que podría hacerse cualquier persona, que deberíamos hacernos cualquier persona. Pero ojo, porque no sé, el clima no se mide así, ¿no? No se mide por estos ciclos. Es más, este es un argumento, este bulo, el de cómo va a ser real que el calentamiento global esté dándose con el frío que pasamos, ¿no? Si no podemos predecir incluso el tiempo de pasado mañana, ¿no? Y nos van a decir que en 200, 300 años se va a calentar el planeta tanto. Esto es algo que incluso el anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy, propuso en una de sus
bueno, le preguntó a su primo, sí, a su primo, sí.
Eso es. Por eso, digamos, este sería el bulo padre, ¿no?, de todos los que vamos a contar hoy, a que, como digo, ya parta de una idea o de una duda que pueda ser lógica o intuitiva, ¿no? Pero para esto, para cometer este bulo, tenemos que hacer primero una diferencia entre tiempo y clima. Porque cuando hablamos de cambio climático no hablamos de tiempo, de la previsión que nos puedan hacer para mañana o para esta semana, ¿no? Tiempo, como tal, o podríamos decir la meteorología de concreta que nos dan en la previsión diaria, hace referencia a pues eso, la meteorología que acontece en un espacio concreto en un tiempo reducido, a escala regional y a lo largo de 1, 2, 3, 4 días, lo que nos pueda predecir el modelo en cuestión, ¿no? Sin embargo, clima hace referencia a una serie de temperaturas o de situaciones o de meteorologías que acontecen a lo largo de una gran escala de tiempo y ya puede ser o a escala regional o a escala incluso global, ¿no? Por lo tanto, aquí la gran diferencia sería, pues eso, escala espacial y escala temporal. El tiempo hace referencia a algo más localizado, más corto en duración, y el clima a algo más, más de más tiempo y más espacio. Es más, los registros de temperaturas globales están basados no solo en pues la predicción de cómo se mueven las masas de aire, que esto ya sabemos que tiene dificultades a la hora de predecir el tiempo, porque ahí entra en juego teoría del caos, cómo se mueven estas masas de aire, es más complicado de predecir, pero las temperaturas medias globales se basan en tendencias que no solo se basan en datos quizás que tengan una componente más difícil de predecir, sino también en hechos físicos más medibles, pues concentraciones de CO2 en la atmósfera, tendencias pasadas y actuales de cómo evoluciona en una región la temperatura, y esto hace que a más largo plazo el clima sea un poco más fácil de predecir que el tiempo.
Bueno, pues este es uno de los primeros capítulos, porque claro, también otras de las dudas que pueden surgir y que se apoyan los negacionistas de ese cambio climático, es decir que, bueno, sí, a ver, en la historia de la humanidad ha habido ya periodos cíclicos, ¿no?, de calentamientos y enfriamientos de la Tierra. Eso significa que el hombre no ha estado en todos ellos, por lo tanto, no somos responsables.
Pues mira, una duda completamente lícita y que sirve también al propósito de buscar la verdad de manera científica, ¿no? Joder, si efectivamente hay variaciones en el clima, no solo en la historia de la humanidad, sino incluso antes de la historia de la humanidad, hablamos incluso de la historia de la Tierra. En los 4.500 millones de años de la historia de este planeta, el clima ha experimentado vaivenes, pues eso, muy intensos, por lo tanto, cabría esperar que, bueno, si esto ha pasado incluso cuando el hombre no pisaba la Tierra, pues quizás no sea causado este cambio climático por la acción humana. El hecho concreto del Cretácico. El Cretácico es un periodo geológico, cuando vivían los dinosaurios, las temperaturas y los niveles de CO2 eran mucho mayores que ahora, ¿no? Esto podría, eso como digo, podría hacer pensar que esto es un proceso natural. Y efectivamente se da por un proceso natural que es el efecto invernadero. Habremos oído hablar muchas veces de esto, asociado a ese calentamiento global. Vamos a explicar muy brevemente en qué consiste esto, porque efectivamente es el responsable de que esto suceda, de que este calentamiento global suceda. La luz del sol, cuando calienta la Tierra, llega a la Tierra y atraviesa la atmósfera. En la atmósfera hay distintos gases: nitrógeno, oxígeno, argón, otros menores como CO2, metano, oxígeno, vapor de agua. Pues bien, estos gases dejan pasar la luz del sol, que cuando llega a la Tierra la calienta, esta luz sale reflejada en forma de calor, porque la Tierra se ha calentado como cualquier objeto, cuando le das luz se calienta. Cuando un objeto se calienta emite radiación infrarroja, es decir, esos infrarrojos salen reflejados de la Tierra, lo que pasa que chocan con estos gases de los que hablaba, los gases que absorben esta radiación infrarroja. Son los famosos gases de efecto invernadero que tanto hemos ido a hablar, son los CO2, el metano, el vapor de agua. Estos gases absorben esa radiación y no dejan pasar el calor, por lo tanto el calor queda retenido en la Tierra. Ese es el proceso natural del efecto invernadero. Ojo, muy necesario por otro lado, porque si no viviríamos en una Tierra que sería una bola de nieve, no habría vida en la Tierra. ¿Qué pasa? Que ese es el proceso natural. Lo que no tienen en cuenta estos negacionistas que exponen este argumento es que ese efecto invernadero natural se ha visto acelerado por el incremento de esos niveles de CO2 en la Tierra por la acción humana. Que en el Cretácico hubiese niveles de CO2 amplios, mayores que ahora, no se ponen en duda. Sin embargo, ahora lo que hemos hecho por la acción humana es incrementar esos niveles de CO2, además en un tiempo relativo muy corto. Los cambios climáticos naturales en la historia de la Tierra se han dado a lo largo de miles o millones de años. Aquí hablamos de que la acción humana ha elevado esos niveles de CO2 y esas temperaturas en poco más de 150 años. Por lo tanto, esto genera un estrés ambiental pues y unas alteraciones en las dinámicas globales mucho mucho mayores, ¿no? Tremendas.
Y en torno a los que dicen que la proporción de CO2 en la atmósfera pues es mínimo, por lo que, bueno, su aumento no tiene trascendencia.
Pues también otra duda bastante lógica por otro lado. Si hemos dicho que el CO2 anteriormente, hemos dicho que está en una proporción muy pequeña comparado con otros gases, bueno, pues tampoco será tan significativo, ¿no?, su impacto. Bueno, recordemos, por poner una analogía, que para matar a una persona hace falta como 0,1 gramos de cianuro, que representa algo así como el 0,0001% del peso de esa persona, y sin embargo lo mata, ¿no? Con el CO2 estaríamos hablando de algo parecido. El CO2 no va a destruir la Tierra como tal, pero quizás sí que pueda destruir nuestra sociedad como la conocemos, ¿no?, a causa de ese cambio climático. Fijaos, el CO2 constituye como menos del 10% de la atmósfera, sin embargo su presencia en ella es de largo, quizás sea el gas de efecto invernadero de más larga duración en la atmósfera, por lo tanto está más tiempo actuando reteniendo ese calor. Y además es quizás el que más calor absorbe por molécula. Por lo tanto, esto va a ser, pues eso, con un incremento de una pequeña cantidad de CO2 va a tener un impacto bastante grande, incluso en pequeñas proporciones. Además, este CO2 se viene, creo que lo hemos incrementado los últimos 100 años, 150, desde 250 moléculas por millón de moléculas a casi 400, a más de 400. O sea, casi hemos duplicado no es que hayamos incrementado un poquito, es que hemos duplicado la presencia de CO2 en la atmósfera desde la Revolución Industrial.
Luego también está lo de que es que el Sol es muy intenso, ahora es más intenso que otras épocas, por eso está la Tierra más caliente.
También otra duda bastante lógica, por otro lado. Si está subiendo las temperaturas, lo que primero que cabe pensar es que hace más calor y ya está, ¿no? Hay una mayor intensidad en la actividad solar y es lo primero que puede venir a la cabeza, ¿no? La principal fuente de calor que tenemos en la Tierra, fuera de la Tierra, es el Sol. Bueno, pues vamos a ver si esto es así, ¿no? Es una pregunta que podría hacerse cualquier científico. Y ojo, ya se la hicieron en su momento y está descartada, ¿no? Por lo siguiente, es decir, fíjate, efectivamente en la actividad solar existen épocas, ¿no? Hay también vaivenes, podríamos decir ciclos en esa actividad solar. Estos ciclos se han estado viviendo directamente con nuestros satélites, estudiando el Sol, las manchas que pueda tener desde los últimos 50 años, pero hay otras formas de estudiar el Sol a más distancia temporal, digamos. Concretamente, por ejemplo, con los anillos concéntricos que tiene la corteza de un árbol, el tronco de un árbol, ahí se puede ver la influencia de los ciclos solares. Bueno, pues tenemos registro de esa actividad solar desde hace unos cientos de años. Y se ve que, además de que los ciclos solares se dice que tienen 12 años, tiene unos mayores ciclos de más intensidad y menos intensidad de unos 200 años y casualidad que justo ahora nos debería tocar un pico frío. Eso se está viendo cada vez más en los últimos años por satélite. Cada vez más manchas solares, más manchas frías, y sin embargo lo que vemos en los registros de temperaturas que no hacen más que subir, ¿no? En las noticias está a la orden del día que el año pasado, los últimos años han sido los más calurosos desde que tenemos registro, y sin embargo la actividad solar no hace más que, bueno, de hecho desde que tenemos registro muy preciso con satélites, en los últimos 35 años no encontramos un ciclo de mayor perturbación solar, y esto hace que descartemos que el Sol sea la fuente directa de ese calentamiento global.
Bueno, y ahora vamos ya a la madre del cordero, porque otra de las opiniones básicas y generalizadas es, ya, pero hay científicos que opinan lo contrario de lo que estás opinando tú, Ed. O sea, tienes colegas que van por otro rumbo.
Efectivamente, cuando todo falla, solemos recurrir a cuando nos tiran todos los argumentos, solemos recurrir a la falacia de autoridad, ¿no? Como cuando Rajoy recurría a su primo. Bueno, el caso es que y esto además se suele hacer más fuerte cuando nos llega ese WhatsApp, esa noticia viral del premio Nobel de turno que le da por decir que el cambio climático no es una emergencia o que no existe, lo que fuera, ¿no? Bueno, primero decir que la comunidad científica son seres humanos, personas que realizan el trabajo como en cualquier gremio, ¿no? Y que los se cuentan por millones y que cada uno pues puede opinar lo que quiera al margen de las evidencias, ¿no? Lo que sí es cierto es que la mayoría de la comunidad científica está de acuerdo en que el cambio climático es real. El consenso es aplastante. Más del 97% de la comunidad científica afirma que el cambio climático es una realidad y que está acelerado peligrosamente por la acción del ser humano. Esto es así, es más. Esto no es un dato que demos de manera aleatoria, sino que es un dato que también se ha estudiado a lo largo de los años. Llevamos como unos 20 años de estudios para ver el consenso en la comunidad científica de esto. Hay un estudio en 2021 que constata entre los distintos grupos de investigación que se dedican al cambio climático que hay un consenso del 99% de personas de esos grupos que en cuanto a que el cambio climático es provocado por el hombre, que tiene un origen antrópico, y esto se ha publicado así en revistas científicas publicadas por pares, es decir, que están revisadas antes de su publicación por expertos en el mismo ámbito. Y que el nivel de certeza en este área se compara con el de la teoría de la evolución, algo que salvo igual grupos reductos en zonas más afectadas por la ideología que por la evidencia, pues no se cuestiona ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí que ahora podría salir el contraargumento de ya, bueno, pero es que estos científicos son una élite que están a sueldo, en nómina de grandes empresas, de gobiernos, instituciones. Bueno, yo creo que la mayoría de científicos ahora mismo les encantaría tener sueldos mayores, aunque sea de empresas, pero aún así no creo que afirmasen cosas contrarias a la evidencia. Y no solo eso, sino que hay que olvidar que contamos con el IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es un grupo formado por aproximadamente unos 2.000 científicos de todo el mundo, que, ojo, son independientes, no están en nómina ni de gobiernos ni de empresas, esto es importante, es decir, que no hay un conflicto de intereses, y que hace más de 25 años que está valorando continuamente, prácticamente anualmente, el estado de este tema y proponiendo soluciones para mitigarlas y para mitigar y adaptarnos a este efecto del cambio climático.
Bueno, también habría una forma de desmontar, ¿no? A ver, si 99 coches vienen de frente y uno va hacia el otro lado, el claro. Problema del error yo creo que estaría más en el que va, en el claro. Que va de frente, ¿no? Pero bueno, vale.
Claro, algo me haría pensar que no la mayoría.
La mayoría, bueno, pues algo me haría pensar. Eder, ya para concluir rápidamente, ¿con qué nos tenemos que quedar?
Bueno, una generalidad más que nada. Es un tema de radiosa actualidad que tiene una incidencia política, impacto económico, social, y precisamente por eso vamos a estar rodeados de un montón de información y desinformación. Por eso hay que tener mucha precaución con los mensajes disruptores de lo que se habla en los grandes medios, disruptores sobre todo en grandes vídeos virales, en mensajes, en cadenas de mensajes, en redes sociales, contrastarlos y efectivamente utilizar la duda, pero no como sistema, no dudar de todo, incluso de lo que ya está consensuado, sino dudar que la duda sirva a la búsqueda de la verdad, no utilizarla como sistema, ¿no? Cuando se nos avería un coche, vamos a un mecánico. Cuando tenemos una enfermedad grave, vamos al médico, no vamos a un youtuber, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es lo que hay que tener un poco en mente cuando lleguen estos asuntos.
Pues Eder Amayuelas, desde luego es el CARTEA, Asociación de Divulgación Científica. Gracias por compartir este rato con nosotros. Es que recasco, Eder. Abur.
Gracias.